Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La policía local de Málaga está investigando la actuación de uno de sus agentes. Todo ha ocurrido este fin de semana. Un vídeo que se ha hecho viral y que a lo mejor te ha llegado a tu propio WhatsApp. Lo protagonizan unos agentes de la policía local de Málaga y unos menores de edad. Todo ocurre en un patio de vecinos. Los agentes estaban buscando precisamente a esos menores de edad por pegar a otros niños. Uno de los policías le pide la documentación y les pregunta por sus padres. A continuación, el segundo agente pide refuerzos y entonces se produce el momento que ha dado lugar a que el vídeo se haya viralizado en redes sociales. El policía da un manotazo a uno de los niños, golpea en la cara al otro hasta en cuatro ocasiones. El agente les pide a gritos que se identifiquen.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu documentación?
¿Dónde está tu documentación? Así, insistentemente, y algunos golpes. Las imágenes de esta actuación policial se han viralizado. La policía local de Málaga confirma que va a iniciar un procedimiento de información reservada para aclarar lo ocurrido. Añaden que como resultado de este procedimiento de información reservada se van a remitir las actuaciones a la autoridad judicial o se va a abrir un expediente disciplinario por conducta impropia de un agente de la autoridad. Un proceso que se suspenderá si los policías son denunciados por esta actuación. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Comenzamos una nueva semana con el ánimo de seguir acompañándote cada día, contándote los asuntos que te pueden interesar. Y seguro que te interesa el tiempo que vamos a tener esta semana. Nos asomamos al balcón de COPE Málaga. Jornada de cielos nubosos, aviso de viento a partir de esta tarde. ¿Cómo va a evolucionar el día, la semana? Se lo quiero preguntar al hombre del tiempo de esta casa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesgo. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, el viernes pasado ya nos anunciabas la posibilidad de que durante esta semana llegara por fin la lluvia a la provincia de Málaga. ¿Se confirma la previsión? ¿Llegan esos cambios en lo meteorológico?
Bueno, efectivamente, parece que el panorama en lo meteorológico cambia debido a unos patrones diferentes al de las semanas anteriores. Se presenta una llegada de sucesivas borrascas, tres en concreto, a la península, que pueden afectar a las precipitaciones que se esperen en la provincia de Málaga. De momento, ahora mismo tenemos una que está bastante al norte, ¿no?, en latitudes muy altas, pero que va a producir durante esta tarde precipitaciones en el interior de la provincia, que en general serán débiles, pudiendo ser puntualmente moderadas, y que ocasionalmente incluso podrían llegar a algún punto de la costa de manera bastante débil. A continuación, mañana tendremos un día de transición, ¿no?, donde se notará bastante la bajada de temperaturas en el interior, y de manera mucho más ligera en la costa. Y ya sería el miércoles cuando otra nueva borrasca atravesaría el norte de la península, rozando Galicia, que serían los restos de un huracán que se llamó Kirk. Y entonces ahí se va a notar un aumento de la intensidad del viento y posibles también lluvias en la provincia de Málaga a lo largo del miércoles, más probables en el interior, pero sin descartar la costa. El jueves podría ser un día de transición y a partir del viernes una nueva borrasca atlántica, esta en descuelgue hacia el sur, también dependiendo de cómo se posicione, pues podría generar probablemente con una probabilidad alta durante al menos algún día en lo que queda de semana, desde viernes a domingo, pues precipitaciones en la provincia de Málaga. Todavía difíciles de valorar, puesto que hay dos borrascas previas, ¿no?, que van a influir en la circulación atmosférica, y entonces dependiendo de cómo se sitúe esa tercera borrasca y el flujo que provoque, pues podríamos tener precipitaciones de distinta intensidad.
Bueno, Jesús, solamente con escuchar hablar ya de precipitaciones y de la posibilidad de verdad de que llueva algo, ya como que nos alegra. Entiendo que esa llegada de las lluvias va a traer consigo una bajada de las temperaturas en el interior de la provincia y en el litoral, ¿no?
Bueno, el descenso se va a notar bastante más en el interior que en la costa, debido precisamente a que estas borrascas atlánticas van a generar viento de poniente y entonces en lo que es el litoral no se va a notar tanto ese descenso a partir de mañana martes. Sí se va a producir, pero de manera más ligera, ¿no? Ya no tendremos seguramente, a partir de mañana ya no llegaremos a los 30 grados de máxima, sino que en puntos de la costa podemos estar durante la semana entre los 25 y 28 grados, dependiendo de los días, de máxima. En cambio, en el interior, por ejemplo, mañana habrá una bajada ya bastante destacable. En Antequera podríamos llegar a los 24 grados mañana de máxima, ya sería una bajada significativa porque estos días, incluso hoy, vamos a tener más de 30. Y entonces esto se mantendría, esa bajada, o sea, esos valores en torno a 24, 26 grados de máxima en el interior durante prácticamente toda la semana. Entonces ahí sí que hablaríamos de una bajada significativa.
Pues este es el dibujo, la radiografía que nos hace Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Gracias, Jesús, hasta la semana que viene.
Muy bien, de nada, buenas tardes.
Nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras. Según informan desde la DGT, la red viaria de la provincia de Málaga se circula sin complicaciones a esta hora. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, sí que tenemos tráfico complicado en algunos puntos. Ve anotando que vas a circular por el centro, ojo, con calle Dos Aceras, porque allí se están haciendo obras, reparación del pavimento, y eso está provocando pues muy tráfico muy complicado en calle Postigo y sobre todo en la zona de Cruz del Molinillo. Eso por ahí. Calle Hileras, aquí en el Corte Inglés, ya sabes, las obras del metro están complicando todo el tráfico en esa zona de calle Hilera. Y también en la entrada a Málaga por la comisaría provincial, en esa zona, que es la Plaza Manuel Azaña, y en los alrededores, y en Valle Inclán, en la avenida Valle Inclán, tráfico muy intenso en sentido Ciudad Jardín.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Ya sabes que aquí en COPE Málaga iniciamos hace semanas un recorrido que nos va a ir llevando por los distintos distritos de la ciudad, los 11 distritos que tiene Málaga. Queremos comprobar a pie de calle cuál es el estado de la limpieza en los barrios malagueños, barrios como Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, en ese distrito también hemos estado ya. Esto nos han contado, por ejemplo, algunos de sus vecinos.
Muy regular, más que nada por los árboles. Eso da, no sabe uno por dónde va a pisar, porque luego es que te lo lleva pegado en los zapatos.
Tres factores que influyen que no esté suficientemente limpio. Por un lado, el tipo de solería, o el comportamiento poco ciudadano de la gente. Por otra parte, no creo que el servicio de limpieza sea bastante eficaz.
El ayuntamiento es obligado a poner un chi a los perros, pero no hay personas que vengan a ver lo de las cacas.
Está muy sucio, pero no solamente por la solería, por la pintura, porque no lo cuidamos, porque harían falta comprar una máquina para fregarlo, no solamente con la manguera gastando agua, y lo que hacen es menear la mierda.
Bueno, distritos de los más habitados como Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz. Nuestra siguiente parada hoy lunes nos lleva hasta el distrito Bailén Miraflores. Allí está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Hablamos de un distrito con un censo aproximado de 55.000 personas, según el Ayuntamiento de Málaga. Abarca la zona norte de la capital. Se extiende por la margen derecha del río Guadalmedina, desde calle Mármoles hasta la MA20, prácticamente, hasta los montes de Málaga. Aquí encontramos barrios tan señeros como La Trinidad, Miraflores, Nueva Málaga, y también infraestructuras importantes, que eso hace que muchos vecinos de otros puntos de la capital pues acudan a este distrito. Infraestructuras como el hospital regional, el materno infantil, el hospital civil. Bueno, hemos paseado por calles como Jabonero, Bailén, calle Sevilla, calle Pelayo, también la calle Trinidad. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto un poco lo que nos hemos encontrado en otros distritos de Málaga, desde algunos contenedores absolutamente abarrotados ya por la mañana con muebles en el suelo, hasta calles que presentan un buen estado de limpieza. Bueno, los jardines en general te digo que están bien mantenidos, pero sigue faltando ese civismo por parte de algunos propietarios de mascotas. Algunos iban con su botellita, están concienciados, otros no tanto. Van sin ningún tipo de ayuda para dejar limpia pues esa caquita o ese pipí que deja su perro cuando pasa. Aquí tengo un auténtico debate ciudadano, Mónica. Te lo aviso ya porque me he venido al mercado de Bailén Miraflores. Tengo pues una vecina, en este caso ella es, fíjate, presidenta del mercado de Bailén Miraflores, es Raquel. Además es residente en este distrito. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también me he encontrado una clienta de Raquel que no está tan de acuerdo con Raquel, que ella es Maripaz, que lleva viviendo aquí desde el año 2008. Maripaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, voy a empezar con Raquel. Raquel, tú aseguras que, bueno, dentro de lo que cabe este distrito, pues presenta unas buenas condiciones de limpieza.
Sí, verás, yo todas las mañanas madrugo bastante y veo siempre los barrenderos quitando hojas, papeles y tal. Y yo, por ejemplo, te hablo desde el mercado, que cualquier problema que tengamos de limpieza, que hay veces que se acumula pues caldo de pescado, hay una zona que es difícil de acceso, entonces vienen menos a limpiarlo, cualquier cosilla se le dice y vienen rápido, son bastante efectivos el tema de limasa. Tenemos esa confianza con ellos de, oye, mira, nos pasa esto, si puedes mandar a la máquina, es como una pieza pequeñita que viene con su máquina a presión y nos limpia de vez en cuando, a veces hay que decírselo, a veces viene por su cuenta, pero no tenemos ningún tipo de problema. Y es lo que hemos comentado antes. Yo me levanto muy temprano, los contenedores están vacíos y cuando vuelvo a casa los contenedores están llenos de basura. Entonces, al fin y al cabo, creo que no es un problema de masa, sino es un problema del ciudadano, la educación y civismo. O sea, y a todo de repente no afecta. Aunque viva cerca del contenedor o no, pero al final tú pasas por esa calle y está llena de basura y huele, sobre todo en verano, que hace más calor. Y el calor ayuda a que los olores se propaguen con más facilidad.
La opinión de Raquel. Maripaz, usted lleva aquí desde 2008 en este distrito. Usted ve que se puede hacer más, ¿no?, por parte de Limasa.
Sí, por parte de Limasa debe de hacer más, porque hay quien lleva la escoba pero no barre. Pero vamos, no obstante, puede ser una persona sola, no toda. Pero sí bien es verdad que hay calles que están que no se pueden ni pasar. De suciedad, no ya de la basura que el ciudadano deja a deshora y tal. Es que hay mucha suciedad.
En el suelo.
Mucho, que prácticamente no se ve cómo está, si hay azulejos de verde o si son amarillos. Es que no se ven.
Hemos notado mucha diferencia. Yo, por ejemplo, he estado paseando por el distrito, Maripaz, que depende de la calle. Calles que son muy transitadas, avenidas que son anchas, buen estado de limpieza, pero ya cuando uno empieza a culebrear, como se suele decir, la cosa cambia.
Yo he notado una cosa que por ejemplo, donde hay locales comerciales, pues hay a trozos de lo que es la, que friegan lo que es la puertecita. Y luego de una puerta hasta a la otra hay una suciedad tremenda. Entonces, que Limasa no limpia.
Y Maripaz y Raquel, vosotros el tema de las mascotas, por ejemplo, Raquel, ¿cómo lo ves? Porque tú también, aparte de trabajar en este mercado de Bailén, Miraflores, también vives aquí, resides en el distrito. Con las mascotitas había que tener más control. ¿Tú crees que es posible? Y si es posible, ¿por dónde puede pasar una medida?
Hombre, la medida, yo siempre digo que más susto, más gente controlando que la gente recoja las cacas, incluso lo del pipí lo veo muy bien. Más en Málaga, que es una ciudad que llueve muy poquito, entonces en invierno todavía sí lloviera más, pero bueno, tampoco. Está bien lo del agua en invierno y en verano, pero más susto, más gente pendiente de que la gente recoja sus cacas y el momento que multen o sancionen a alguien, ya el miedo se propaga, ya se chivatea, me han multado y eso se corre pronto a la voz y habría un poquito más de miedo. Pero en general también quiero decir que hay muchísimos perros en Málaga y pocas cacabeos para la de perros que hay. O sea, creo que está bastante concienciada la gente, que por unos pocos que lo hagan tampoco vamos a decir que en general, pero...
Lo que pasa es que si te toca pisar la caquita, Raquel...
Nada, comprar un cupón, a ver si toca.
A ver si nos toca, ¿no? Oye, por cierto, Maripaz, una cosa. Tú me decías, hay que ver las bolsas de basura, yo la tiro a las 9 y ya está lleno el contenedor. Que a las 9 a la hora hay que tirarlo, a partir de las 8:30, 9, ¿no?
Sí, sí. Por eso estoy en esa parte, estoy de acuerdo con Raquel, porque además no es que esté en desacuerdo, es que también veo que es parte de limpieza. Pero bien es verdad que yo saco la basura a partir de las 9.
Y ya decía
espero
que
de las 9 para bajar.
Claro, y ya me decía Maripaz que ya, exacto, que ya estaba completo prácticamente el contenedor. Prácticamente está lleno. Pues Maripaz, Maripaz, Raquel, aquí me voy a quedar de tertulia, Mónica, me voy a quedar aquí de tertulia en el mercado porque esto está súper interesante. Así que aquí me quedo, seguimos haciendo la radiografía en Bailén Miraflores en el día de hoy. Raquel, Maripaz, muchas gracias.
Gracias, gracias Andrés Atienza. A esta hora, 12.44 minutos, quiero saludar a la concejala responsable de limpieza de Málaga, de Limasán, Teresa Porras. Concejala, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejala, si escuchamos a los vecinos, no solamente es falta de baldeo y responsabilidad, por lo tanto, de la empresa de limpieza, sino también se señalaba a los vecinos, a nosotros mismos, el tema de mascotas, especialmente vecinos que no depositan los enseres que quieren que se recojan el día adecuado, en el contenedor adecuado, en fin, un poquito de todo. ¿Qué margen tiene de mejora el Ayuntamiento de Málaga en materia de limpieza en la ciudad de Málaga?
Pues Mónica, mira, te voy a poner un ejemplo. Dice, una calle limpia no depende del servicio de limpieza, sino de la educación de sus habitantes. ¿Eh? Es un buen lema en ese sentido, que es lo que realmente han dicho los ciudadanos. Aquí se limpia todos los días, el barrendero o la barrendera limpia todos los días su parte de que le toca a cada uno en este sentido, en esta parte que estamos hablando. Pero es verdad que si yo barro y después la gente, el ciudadano, deposita en los cubos de los contenedores, no dobla en la caja de cartón y lo deja fuera. La persona que va con el perrito, como dice esta señora, no recoge su caca. El que se toma una cerveza y tira la lata fuera. Bueno, la señora que empieza a limpiar a las 6:30 a.m. y se va a las 1:30 p.m. Creo que si todos cuidamos un poco y todos hacemos nuestro trabajo, tanto el servicio de limpieza como el servicio, bueno, los ciudadanos que viven en esa zona, yo creo que la ciudad tiene de sobra de recursos como para mantener una ciudad limpia.
O sea, que no es cuestión...
También tengo que decir una cosa, llevamos sin llover todo un año. Eso también influye mucho en una ciudad, que es que no ha caído una gota de agua, y cuando ha caído una gota de agua ha sido de barro.
Claro, concejala, la conclusión, por lo tanto, sí, es que no hace falta ampliar ni horas de barrido, ni horas de fregar suelos, de baldear, no hace falta aumentar las horas de limpieza, nada. ¿Solamente el problema son los ciudadanos? Y si es así, insisto en la pregunta, ¿qué margen de maniobra tiene el Ayuntamiento de Málaga? Porque existe una cosa que a todos nos da un pánico terrible, que es multa. Si a mí me pillan con el perro sin recoger la caca o sin echar el vinagre con lejía que le echo a la garrafita cuando hace pis, me pillan y me ponen una multa, o al principio, la primera vez o la segunda, la policía me apercibe y la tercera me cae la multa, seguro que una cuarta vez no lo hago. Entonces, por eso, por dos lados la pregunta. Si hay margen de mejora de la limpieza, por un lado, y si hay margen de actuar por parte del Ayuntamiento, si dice Teresa Porras que la educación de los habitantes es fundamental en la limpieza.
Yo te he puesto un ejemplo de una campaña que existe en Pontevedra, que dice, una calle limpia no depende del servicio de limpieza, sino de la educación de sus habitantes. Yo creo que si todos colaboramos con la limpieza, si sacamos la basura a la hora que tenemos que sacar, que es a partir de las 9 de la noche, si los cartones los doblamos y los metemos en el contenedor de cartón, porque lo puede meter a cualquier hora, si no tiramos las cosas al suelo, si recogemos la caca del perro, y por supuesto el servicio de limpieza tiene que pasar todos los días a barrer, lo mínimo. Yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia que no había ni barrendero en la calle, lo único que se dedicaban era a desinfectar las aceras, todo el servicio de limpieza se derivaba a eso, a los centros de salud, a los hospitales,
Pero estábamos hablando de la pandemia en unas circunstancias distintas, y ahora dice Teresa Porras, bueno, si hacemos todo, pues si no tiramos, si no recogemos las cacas del perro, sí, vale, eso sería un condicional. Si ocurriera eso, no estaríamos hablando de que el 54% de los votos y de llamadas que hemos recibido dice no, las calles de Málaga deben limpiarse más. Entonces, más concienciación, más campañas de información, más multa, más limpieza, algo, pregunto yo, ¿se plantea el área, en este caso la concejala de limpieza Teresa Porra, hacer algo más de lo que se hace, en el sentido que sea?
Seguiremos haciendo campañas como las que estamos haciendo, llevamos un año, dos años con campañas, primero con el tema del contenedor marrón, y seguiremos haciendo campañas sobre el tema del contenedor marrón, que hace mucha falta. Y por supuesto del tema de la limpieza, tenemos en todos los camiones, todo lo que es parque móvil de Limasán, todas las campañas que se han ido publicando y haciendo de todo lo que es la limpieza. Nosotros podemos mejorar. ¿En qué podemos mejorar? Pues a lo mejor en poner, la verdad es que no lo sé, te vuelvo a repetir, podemos poner más limpieza, se hace, podemos poner más horas en un momento determinado porque hay eventos especiales, se hace. O sea, nosotros todo lo que es el mecanismo de la limpieza por parte de Limasán se hace. No hemos rebajado ni un euro en ese tipo de cuestiones.
Claro, aquí no estamos culpando al ayuntamiento de nada. Simplemente, esto es como cuando sigues cometiendo el mismo fallo, el mismo error y sigues tropezando en la misma piedra. Tú dices, pues no será que tengo que hacerlo de otra forma, que tengo que ir por otro lado, que girar, que no volver a tropezar en la misma piedra. O sea, que no es cuestión de dinero, porque ¿cuánto dinero nos gastamos los malagueños? Es decir, el ayuntamiento, el presupuesto de limpieza de Limasán, ¿cuánto es al año? O sea, que por dinero no va a ser. ¿Cuántos?
110 millones.
O sea, por dinero no va a ser. 110 millones de euros en limpieza, ya está bien, que hay muchas cosas que se necesita también mucho dinero.
Bueno, la limpieza, ahí está el tratamiento, ahí está el vertedero, o sea, está todo englobado.
Claro,
¿eh?
Claro,
no es solo limpiar y barrer.
Claro, pero que es un presupuesto, digo, bastante amplio.
Por supuesto que es bastante amplio, pero yo vuelvo a repetir. El tema de las multas, por supuesto la policía, en cuanto pilla a alguien con el perrito que no recoge su caca, te puedo asegurar que le echa la multa. Y la persona que no tira la basura a su hora, pues debería también de poner la multa. Mira, yo creo que son factores que efectivamente ahí podremos hacer más hincapié, pero date cuenta que hay que pillar a la persona en que ha dejado el marrón en la calle, ¿eh? O sea, que no es tan fácil. La gente mira para un lado y para otro y dependiendo de si hay gente o no hay gente, lo recoge o no lo recoge. Y si los muebles se tiene que tirar el lunes porque pasa por tu zona, lo tienes que depositar el lunes porque lo recogen el martes, lo que no puede hacer es depositarlo el martes porque te lo van a recoger el miércoles. No, mire usted, no se lo van a recoger el miércoles, se lo van a recoger el martes de la semana que viene, con lo cual usted está fastidiándose a usted y a sus propios vecinos que tienen que ver desde el martes, una semana entera, ver los muebles en la calle. Dice, no tiene, no creo que sea de recibo. O sea, que yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la denuncia también del ciudadano también tiene que actuar, ¿eh? Y se tiene que hacer. O sea, tienes que denunciar lo mal que se hace por parte de tu vecino o del vecino que está enfrente. Hay que denunciar las cosas. Yo
¿Y
creo
qué,
que
canal de qué canal de comunicación? ¿Qué canal de comunicación tiene un vecino que ahora nos está escuchando que diga, tiene toda la razón Teresa Porras, voy cuando vea a mi vecino que vuelve a poner los muebles donde no es, o cuando vea a una señora o un señor que no recoge el excremento del perro o que le echa el liquidito para que no huela al pipí, ¿qué canal de comunicación con Limasán tiene el ciudadano?
No, con la policía.
Directamente, o sea, que los vecinos, entre los vecinos sean los policías, no hagan de policías.
No, lo que se ha pasado en todos los países, en Alemania, entonces se denunciaba a la persona. O sea, se denunciaba y por eso están en otros niveles de limpieza, ¿eh? Porque el propio vecino denunciaba de que su vecino había dejado la caca del perro con fotografía, con pruebas que efectivamente lo demostraba. Y por eso están en otros países de otra forma en ese aspecto. Entonces, directamente a la policía. Oiga, este señor que una fotografía ha dejado la caca del perro o la matrícula de un coche que va dejando los escombros por donde pilla. Que también pasa, ¿eh? O sea, yo creo que hay que hacerlo. Vamos, de hecho lo he hecho, ¿eh? Yo sí lo he hecho y he llamado y no me he identificado que soy yo. Sin embargo, sí he mandado la fotografía con la matrícula del coche depositando los escombros en la calle.
¿Y sabe, o sea, si le ha pasado algo? ¿Y sabe si le ha pasado algo a ese ciudadano incívico?
Pues sí, una multa. Y además lo ha identificado. Porque después ya me identifiqué y dije, oye, ¿qué ha pasado con este tema? Y si me preocupa, me preguntas qué había pasado. Y se le identificó y pagó la multa y fue a recoger los muebles. ¿Qué dejó?
Encima.
Una barriga de que se llama Intelorce.
Encima la multa. Totalmente. Y encima a recoger los muebles.
Y a recogerlo, correcto. Bueno. Entonces, yo creo que tenemos que ser así también, proactivos todos los vecinos, en ese sentido, que es que eso es fundamental.
Habla clarísimamente cuando se le pregunta por cualquier tema que sea de su incumbencia. Es la concejala Teresa Porras. Teresa, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Tú, si ves a tu vecino que está tirando la basura, los muebles a otra hora que no es, ¿le harás una foto y lo denunciarás en la policía local?
Si hago una foto y no me ves, sí. Si me tengo que enfrentar a cualquier vecino, te digo que no, porque no te merece la pena llegarte a ningún altercado por tipo cosas como esta, o por ejemplo, reñirle a alguien porque el perro se cague en la puerta de tu portal.
No, porque no sabes con quién te vas a encontrar.
Por eso, como no sabes lo que te vas a encontrar, muchas veces mejor estar hasta calladito.
Bueno, pues te lo digo porque la concejala es a lo que nos ha invitado. Por cierto, en deportes, el Málaga empató en Coruña en un partido salpicado, Emilio, por incidentes, en fin, protagonizados lamentablemente por ultras del Deportivo,
pues,
y del Málaga.
Sí, muy muy lamentable todo, Mónica, porque que 200 becerros se recorran toda España para pegarse con otros ultras es lo que sucedió durante este fin de semana y manchan la imagen del Málaga. Como dicen, no, que están controlados, sí, pero a mí todos los que me escribían, amigos y compañeros de Coruña, me hablaban de la afición del Málaga, que no son estos los aficionados del Málaga, pero lamentablemente van escondidos entre los aficionados del Málaga Club de Fútbol, y evidentemente pues eso mancha la imagen de una afición, la del Málaga, que está ahora mismo en su mejor momento. No sé quién, si los clubes, si la policía, si la Liga de Fútbol Profesional, pero entre todos hay que tomar cartas en el asunto para que esto se erradique cuanto antes, porque ayer pudo ocurrir una tragedia. El sábado por la noche la liaron los del Frente Boquerón y el domingo por la mañana la liaron los radicales del Deportivo de La Coruña, y lo sorprendente de todo esto es que no se detuvo a nadie y por lo tanto estas personas pudieron entrar al estadio de Riazor. Me he puesto en contacto con aficionados verdaderos del Málaga que estuvieron en ese partido, en torno a 150, olvidando y obviando a estos radicales, y lo que me dicen es que ellos están coaccionados, que claro, ellos los ponen allí delante, que ellos intentan apartarse para no mezclarse con ellos, porque siempre, si luego hay una carga policial, también cobran ellos, que claro, No tienen absolutamente nada que ver. Así que hay que hacer alguna historia y ponerlos a todos ellos en su sitio, que es donde tienen que estar, que es fuera de un recinto deportivo. Habló Sergio Pellicer, entrenador del Málaga. Todo esto, el Málaga empató ayer a cero frente al Deportivo de La Coruña. Hubo mucha tensión porque los aficionados del Deportivo se liaron a increpar a estos aficionados del Málaga que estaban allí, incluidos a los verdaderos aficionados del Málaga. Pellicer, entrenador del Málaga, hizo de portavoz ayer del club, diciendo que tolerancia cero a los violentos.
Condenar y rechazar la violenta, además, la violencia. Además, dos aficiones que han pasado de todo, y indudablemente no refleja lo de unos pocos todo lo que es, ¿no? Entonces yo creo que el año pasado, vosotros habéis vivido casi 4 años, segunda vez, nosotros lo vivimos el año pasado, primera, y el año pasado hicimos desplazamientos de 5.000 personas en todos los sitios, y creo que la afición del Málaga, como creo que la del Depor, es pureza, fidelidad y respeto. Entonces, por unos pocos no se puede manchar nada. Y me pregunto el por qué. Esto se tiene que acabar ya. Pero todo, ¿eh? Eso también de ir a buscar, todo de acabar ya.
Las palabras de Sergio Pérez, entrenador del Málaga. Insisto, el Málaga empató a cero frente al Deportivo de La Coruña. Suma un puntito muy valioso el equipo malaguista. Y en baloncesto, fíjate, en un derbi regional, Mónica, 400 aficionados del Unicaja estuvieron en Granada, mezclados con los aficionados de Granada, todo camadería, y eso que le dimos una paliza buena, porque ganó el Unicaja por 68-84. Es líder de la Liga CB, el equipo malagueño, que ya el miércoles jugará un partido de la Basketball Champions League frente al Kinsesini del país polaco, de Polonia.
Bueno, pues todo el deporte ampliado a las 3.
A las 3 hablaremos de esto y de mucha más.
Gracias, cosas. Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Te voy a dar el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Ese teléfono, ¿para qué te sirve? Pues debes marcarlo cuando tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes. Te recuerdo el teléfono, 900-234-235.
Se capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera.
Esta semana comienza la campaña de vacunación en Málaga y en toda Andalucía. Vacunarte contra la gripe y contra el coronavirus. ¿Quién puede hacerlo ya, a partir de ya? Se lo preguntamos enseguida a David Moreno, es el director del plan de vacunación en Andalucía. Boletín de noticias de la una de la tarde para saber antes qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso. Para dejar mi huella en la arena.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, si tienes más de 80 años, si trabajas en un hospital, en un ambulatorio, en una residencia de mayores, no sé, si por ejemplo tienes alguna gran dependencia reconocida o eres cuidador o estás embarazada, si alguna de esas situaciones es la tuya, que sepas que a partir de esa semana, del miércoles, puedes vacunarte contra la gripe y contra el coronavirus. Esta semana comienza la campaña general de vacunación en Málaga y en toda Andalucía, después de que la semana pasada ya se iniciara el calendario de vacunación infantil. Quiero saludar al doctor David Moreno, él es el director del plan de vacunación en Andalucía. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
David, para todas estas personas que hemos mencionado, comienza la vacunación ya a partir del miércoles. ¿Cómo se presenta este año el virus de la gripe?
Pues nunca se sabe cómo va a venir, ¿no? Porque hasta que no empiezan a aparecer los casos y vemos un poco la gravedad que pueden tener, las cepas que circulan, es difícil saber exactamente, ¿no? Pero siempre hay algunas pistas que seguir, ¿no? La primera, lo que pasó el año pasado. El año pasado, aquí en Europa y en España y en Andalucía, evidentemente, también tuvimos una temporada de gripe intensa. La verdad que tuvimos un enero con muchísimos ingresos en el hospital de personas mayores, de personas con patologías crónicas. Quizás se olvida, pero hace eso solamente pasaron 8 o 9 meses de que pasó esto y los que estamos en ese tema pues nos acordamos perfectamente, ¿no? Fue un año bastante intenso. Con lo cual, este año puede ser igual de intenso que este, ¿no? Y lo que pasa en el hemisferio sur, en Australia, en países de Latinoamérica, también nos da una pista de cómo va a ser nuestro invierno, ¿no? Y el invierno de ellos ha sido un invierno duro. Ha sido un invierno que, para cuando ha sido verano aquí, allí ha sido invierno y allí ha sido un año de mucha gripe, muy parecida a la del año pasado, con lo cual deberíamos pensar que puede ser un año también con una gripe intensa.
Eso respecto a la gripe, que ahora estamos empezando a hablar de vacunación, pero el doctor David Moreno habla de un enero que fue el año pasado complicado de hospitalizaciones, o sea que hoy nos vacunamos, pero los meses complicados están por llegar, hay que trabajar con previsión. Eso respecto a la gripe. Doctor, ¿y el coronavirus? Porque parece que ya se nos ha olvidado, pero el coronavirus sigue estando, ¿no?
El coronavirus sigue estando y sí, y el problema es que las cepas que circulan ahora son diferentes a las del año pasado y a las de los anteriores, ¿no? COVID es un virus que muta muchísimo, que cada ciertos meses o cada año empiezan a circular otras cepas y nosotros hemos aprendido a pelear contra el COVID mejor que hace 3-4 años, eso es evidente, ¿no? Pero las nuevas cepas que aparecen no son las mismas, con lo cual tenemos que reforzar esa inmunidad. Y ese problema de tener que actualizarse contra esas nuevas cepas lo tienen que hacer sobre todo personas que tienen mayor vulnerabilidad y que sus defensas están un poco más justas, ¿no? Como son las personas mayores, las mayores de 60 años y todas las personas que tienen patologías crónicas, más todas estas personas que has dicho, ¿no? Embarazadas, profesionales sanitarios, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que vacunarnos sobre todo porque tenemos que aprender a defendernos contra las cepas que van a circular ahora estos meses que vienen.
Habrá personas todavía que tengan dudas, ciertas reticencias a ponerse la vacuna de la gripe, bueno, y ya encima la del coronavirus y las dos a la vez. En fin, ¿hay algún tipo de contraindicación o qué mensaje le quiere trasladar el director del plan de vacunación en Andalucía?
Pues la verdad es que prácticamente muy, muy, muy pocas contraindicaciones. Solamente aquellas personas que hayan tenido alguna reacción alérgica grave a alguna de esas vacunas en estos años que hemos estado vacunando con COVID, pues si alguna persona tiene algún problema serio, que lo consulte con su profesional sanitario. Y con gripe hay muchas personas que se llevan vacunando un montón de años y que no han tenido nunca ningún problema. O sea que prácticamente no hay ninguna contraindicación. O sea que tranquilidad con estas vacunas, han demostrado ser muy seguras. Llevamos años y años poniendo millones de dosis y no hay ninguna alerta especial con ninguna de ellas. Con lo cual, cuando vacunamos a tantísimas personas cada año sin haber ningún tipo de problemas especiales porque son vacunas muy seguras.
Las personas que no forman parte de este grupo de que hemos hablado, pues más de 80 años, embarazadas, en fin, cuidadores, esas personas que quieran vacunarse contra la gripe este año y contra el coronavirus, ¿pueden hacerlo en algún momento de la campaña?
Este miércoles empezamos con las personas de más de 80 años, pero luego cada semana vamos bajando y en 2-3 semanas ya se podrá vacunar cualquier persona de más de 60. Es decir, hay un cronograma para intentar que las personas más mayores sean las primeras en vacunarse, ¿no? Eso siempre lo hacemos así, ¿no? A partir del 13 de noviembre, es decir, dentro de prácticamente un mes y un poquito más, ya se van a poder vacunar todas las personas que conviven con personas de riesgo. Y casi cualquier persona puede vivir con alguien de riesgo. O sea que muchas personas se van a poder vacunar también a partir de esa fecha.
Pero si no tienes 60 años, si tienes menos y además no vives pues con una embarazada ni con una persona que trabaje en una residencia de personas mayores, los que no cumplimos esos requisitos no nos podremos vacunar.
No te puedes vacunar de forma financiada, gratuita, en el centro de salud, ¿no? Siempre existe la posibilidad de poder comprarla. También es cierto que cuando ya está finalizando la campaña de vacunación, a partir de diciembre y enero, prácticamente cualquier persona que solicite la vacuna se la vamos a dar, ¿no? Porque ya está toda la población diana que ha querido vacunarse vacunada y siempre quedan algunas dosis. O sea que realmente al final muchas personas se pueden vacunar también al final de la campaña.
Doctor David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía. Gracias como siempre por atendernos. 1:13, 13 minutos. Gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. A lo largo de todo este año te lo hemos ido contando, seguro que te suena, te lo hemos contado por distintos motivos, ¿no? Que la Policía Nacional está celebrando su bicentenario y están celebrando los 200 años. ¿Qué papel juegan estos agentes más allá de protegernos, ¿no? ¿Cómo se implican en la sociedad? Pues desde luego lo hacen participando y organizando iniciativas solidarias, eso entre otras cosas. Quiero saludar, están aquí en el estudio, el oficial Javier García Ríos y la oficial Teresa Pellús. Javier, Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
200 años de Policía Nacional, vosotros trabajáis en el departamento, en el Gabinete de Comunicación y Protocolo. Entiendo que lleváis un año que para vosotros se queda, ¿no?
Sí, es un año muy intenso, de mucha ilusión, porque, como decías, Mónica, la Policía Nacional está de aniversario, son 200 años lo que cumple el cuerpo, y es un año donde llevamos pues una serie de actos, muchos de ellos solidarios, en un año muy especial.
Teresa, actos solidarios que habéis organizado y que ha respondido la gente, han respondido los malagueños. ¿Cuáles son esos dos que decís, oye, esto qué bien ha quedado?
Bueno, hicimos en primavera un torneo 3x3 de baloncesto que fue todo un éxito. Además, desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Málaga que nos cedió las instalaciones de la mosca, donde recaudamos, la verdad, que una gran cantidad de dinero. Y siempre pensando en asociaciones solidarias, ¿no? Que ese es un poco el motivo que tiene Policía Nacional con este tipo de actos, ¿no? No solo dar a conocer nuestra Policía Nacional, acercarnos al ciudadano una vez más, sino también enfocar la mirada en aquellos colectivos más vulnerables, ¿no? Que necesitan un poco de nuestra ayuda. Eso es lo que pretenden este tipo de eventos.
Teresa, cuando dices recaudamos un montón de dinero que se destina a distintos colectivos. ¿Cuáles son
pues,
esos colectivos?
En el torneo 3x3 de baloncesto, el dinero fue destinado a una asociación malagueña, Nena Paine, que Javier te puede comentar un poco más acerca de ella. Y en esta ruta del 091, que si quieres ahora hablamos más extendidamente de este acto deportivo, fue para la asociación malagueña de síndrome de Asperger y TEA, AMSA.
Ese dinero para esos colectivos, ¿no?
Sí, como decíamos, en ese 3x3 todo lo recaudado fue para la asociación Nena Paine, un proyecto muy bonito, entre otros muchos que maneja esta asociación, Los Supercurrantes, es un grupo que tiene la asociación compuesto por unas 30 personas con síndrome de Down, Asperger, entre otro tipo de discapacidades, y tienen una cafetería ahí cedida por el ayuntamiento en el distrito de Ciudad Jardín, y animamos a la gente a visitar esas instalaciones, esa cafetería de Supercurrantes. Y como decíamos, todo lo recaudado fue en ese torneo 3x3 en la mosca para Nena Paine.
¿Cómo se eligen estos colectivos?
bueno, siempre se intenta de buscar a un colectivo que, de alguna manera, nosotros sintamos
que identificados, ¿no? con lo que hacen.
Exactamente, ¿no? Que nos identifiquemos con estos colectivos, muchos de ellos vulnerables, y también que necesiten de alguna manera ese empujoncito económico que nosotros, a través de estos eventos deportivos y el apoyo de todos los malagueños, malagueñas, entidades, empresas, colaboradores, pues sumando granito a granito de arena, podamos apoyarlos.
Claro, además, cuando se organiza algo y se llama de parte, no, mira, soy de la Policía Nacional, que estamos, hombre, no es lo mismo que si te dijeran, pues soy de, no sé, la empresa Pepito Pérez, ya vais con un, porque, ¿qué creéis que opinan los malagueños de la Policía Nacional, Teresa?
Bueno, yo creo que somos una de las instituciones más valoradas, eso llevamos 200 años de historia, siempre trabajando al servicio de la ciudadanía, y yo creo que en ese sentido somos una de las instituciones más valoradas.
Sí. Lo demostró, por ejemplo, la carrera, ¿no? Que es solidaria, que cuando os llamé me dijiste, no, pero si no hace falta que hablemos, si es que ya hemos superado todas las inscripciones posibles.
Bueno, la carrera solidaria, hablamos de la sexta edición de la carrera solidaria.
Fue en septiembre, ¿no? A principios.
Sí, el 13 de septiembre. Es una carrera que ha llegado para quedarse, es una carrera que se ha consolidado no solo a nivel Málaga, sino en otros municipios malagueños y a nivel nacional, y para nosotros pues es muy importante.
Sí, esta era la edición bicentenario, como decíamos, la sexta edición de esta Ruta 091 Málaga, una carrera que ya está en las agendas de todos los deportistas, y no solo deportistas, porque es una carrera totalmente familiar, donde se suman niños, abuelos, es una gran fiesta del deporte, donde se une la Policía Nacional, se une la solidaridad, se une el deporte en una noche mágica, porque una de las características de esta Ruta 091 Málaga es que es al atardecer, Mónica, es un encuentro clave magnífico, partiendo desde la Plaza de la Marina, la zona del Palmerar de la Sorpresa, Muelle 1, hasta la terminal de cruceros y vuelta. 5 kilómetros solidarios, siempre por una buena causa, y como decíamos, totalmente ha sido un récord. 2 semanas antes de que se cerrara, bueno, del plazo de inscripciones, ya lo teníamos cerrado. Uh-huh. Hemos superado los 900 adultos que teníamos, hemos llegado a 1.200 adultos, de 200 niños hemos ido hasta 300, un total de 1.500 inscritos, y creo, Teresa, que el techo no lo tenemos que poner más alto para la próxima edición.
El año que viene más.
Nosotros ya estamos enfocados en la siguiente edición. De hecho, sabemos que hubo mucha gente que se quedó sin dorsal y a pesar de eso corrió, porque la verdad que el ambiente es muy interesante, muy familiar. Además, aprovechamos también para acercarnos un poquito más, si cabe, a la ciudadanía. Allí tenemos muchísimas unidades, policía científica, tenemos la UPR, tenemos medios aéreos y tenemos un montón. Es una forma nosotros también de acercarnos a la ciudadanía y también de, a través de nuestra institución, que lleva 200 años de historia, de darle voz a un colectivo más vulnerable que quizás no tiene el nombre que tiene Policía Nacional, pero es una manera también de destacar uno de los valores de la Policía Nacional, que es la solidaridad.
Uh-huh. Hablando de solidaridad y de lo que ya la recta final del año que queda, que esto no tiene nada que ver con los 200 años de la policía, pero sí que lo venís haciendo desde hace ya tiempo, pero sí que lo repetís, campaña de Navidad. ¿En qué consiste esa campaña solidaria
también,
de Navidad?
También en unión a todo lo que llevamos, ahora a final de año, la Comisaría Provincial de Málaga y la Asociación Policial La Biznaga Azul organizan pues una recogida de alimentos, ¿vale? En donde todos los agentes pueden donar kilos de alimentos, productos no perecederos, para que dirigen a dos colectivos, en este caso en la ciudad de los niños y también una guardería que hay en el barrio de La Palmilla, que se llama Santa Teresa, pues todo lo recaudado van para ellos. Es otra manera de ayudar.
Estamos hablando con el oficial Javier García Ríos y con la oficial Teresa Pellús. Javier, Teresa, ¿cómo es el día a día en un gabinete de prensa? Porque claro, nosotros los medios, que os bombardeamos a llamada cada vez que ocurre algo, queremos saberlo todo ya. Y vosotros, claro, entiendo que tenéis que jugar con la arista de, ojo, la investigación puede que siga abierta, ojo, con ya está cerrada, pero hay que leer bien lo que vamos a mandar porque es muy delicado. ¿Cómo es vuestro día a día?
Bueno, en ese sentido, pues totalmente lo que tú dices. El ritmo de los medios de comunicación es uno y el ritmo de la Policía Nacional es otro, y en ese sentido somos nosotros quienes tenemos que marcar los ritmos. Nosotros siempre tenemos que pensar que, más allá de informar, que sí que abogamos por la transparencia, tenemos que pensar que las investigaciones están abiertas y que tenemos otro ritmo totalmente diferente al de los medios de comunicación.
¿Qué papel creéis que jugamos los medios en la labor de vuestro trabajo?
Pues la labor de los medios de comunicación, Mónica, es fundamental.
¿Damos
es
la
fundamental.
Lata o ayudamos cuando podemos?
No dais la lata. Hacéis una labor fundamental para que el ciudadano esté informado de todo lo que ocurre y también para hacer de altavoz a esa gran labor que hace la Policía Nacional, esas investigaciones que llevamos a cabo, y es la manera de dar a conocer a toda la ciudadanía cuál es el trabajo de la policía, que es mucho y muy bonito, y se hace muy bien.
O sea, esto es un win to win. Los dos ganamos, ¿no?
Hay que trabajar juntos siempre.
Bueno, pues desde hace ya 3 temporadas comenzamos aquí, precisamente en este programa, una sección para ir conociendo las distintas unidades, los distintos trabajos que hacen tanto la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, para trasladarle al ciudadano, a nuestro oyente, oye, esto están haciendo, existe esta unidad, a lo mejor no habías pensado que hay alguien velando por nosotros desde este punto de vista. Así que también eso hay que contarlo, y para eso está el gabinete de prensa en este caso, Javier García, la oficial Teresa Apellús, y Mara Castro es también la responsable de comunicación, que no ha podido venir, a la que le agradecemos también esa labor de complicidad en este programa, en esta sección. Javier, Teresa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a COPE siempre. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta semana dice el hombre del tiempo que puede que llueva. Qué bien, nos encanta, pero la realidad es que Málaga tiene de media 300 días de sol al año. Imagina lo que eso supone para tus placas solares. ¿Te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz gracias al sol? Pues esa es la propuesta que te hace AGS Solar, que es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalar los paneles solares con AGS Solar es muy sencillo, porque ellos te asesoran, te informan, te ayudan con el papeleo, con las subvenciones, porque existen subvenciones que puedes solicitar. Y además tienen una oferta, aprovéchala, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar, o visita su exposición, que cada día, te repito, está en Alaurín de la Torre.
Vas a quedarte sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di,
vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte, porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Sin ti soy un desastre.
Vuelve, vuelve.
Y no verte me duele.
¿Sabes ya lo que vas a comer hoy? ¿Eres de los que organiza el planning de almuerzos y de cenas de toda la semana? Ese es mi sueño, conseguirlo. Te voy a dar alguna idea. Nos vamos a colar para eso en la cocina de Lola Bernabé, con más de 448.000 seguidores en Instagram. Allí es conocida como Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Lola, ¿tú haces planning para saber lo que vas a comer y cenar cada día de la semana?
Bueno, ahora estoy un poquito más encima de este tema, porque ahora tenemos que cuidar mucho la alimentación, que estamos haciendo mucho esfuerzo de deporte, pero normalmente te diré que no, soy de carne y hueso como tú y voy al tocomocho.
Al día
pues
a día.
Te abro la nevera. ¿Quedan 2 calabacines? Venga, pues una tortilla de calabacines, ahora vamos.
Bueno, lo ideal es tener un planning y para eso nos hacen falta, claro, las ideas, las recetas. Nosotros por lo menos aportamos semanalmente esa idea ya cada uno en casa que haga el planning. La receta de hoy, curry con tallarines y gambones. Esto suena espectacular. Lola, ¿por dónde empezamos?
Pues es facilísimo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los gambones. Vamos a quitarles la piel y vamos a quitarle también esa venita que tienen dentro. Que luego es muy desagradable porque da como una textura de arenilla cuando nos la comemos. Luego vamos a coger pimiento verde y pimiento rojo, los vamos a cortar en tiras y vamos a coger también una cebolla y la vamos a laminar finamente. En una cacerola o en una sartén o en un wok, si tenemos, vamos a saltear en un poco de aceite los gambones, los retiramos y en ese mismo aceite, si hace falta añadir un poquito más, pues añadimos un poco más, vamos a saltear unos dientes de ajo muy picados, los pimientos rojo y verde cortados en tira, la cebolla. Cuando empiece a estar blandita, vamos a añadir un poquito de tomate triturado y ahora vamos a darle el rock and roll, vamos a añadir el curry. Podemos hacer nosotros nuestra propia mezcla de curry, podemos poner un poco de curry en polvo, un poco de cúrcuma, un poco de cilantro. También nos venden en las tiendas de alimentación asiática, venden unos botes que son muy baratos, además, de pasta de curry. La hay de curry amarillo, de curry rojo, de curry verde, de curry masamán. Eso dura muchísimo tiempo, lo podemos tener en la nevera y es tan fácil como luego poner una cucharita de esa pasta en cualquier preparación que hagamos y nos va a salir un curry riquísimo. Esta receta de hoy a mí me encanta porque, aunque te estoy diciendo que hoy vamos a usar pimiento verde, pimiento rojo y cebolla, es perfecta para aprovechar lo que nos quede en la nevera. Los restos que tengamos de judías verdes, de calabacín, de berenjena, cualquier verdura que tengamos que a lo mejor nos queda media pieza o una pieza y somos muchos y no va a haber para preparar un plato, pues lo aprovechamos para ponerlo en el wok. Añadimos esas especias y añadimos también una lata de leche de coco. Y vamos a darles un hervor. Mientras tanto, en una cacerola vamos a cocer la pasta. Si la pasta es de arroz, esos fideos que son como transparentes, sí, entonces solamente tenemos que ponerlos en remojo un par de minutos en agua caliente y se van a separar enseguida. Si son de pasta de harina y huevo, como por ejemplo esos rizadillos, entonces sí que tenemos que cocerlos un par de minutos. No hace falta que estén perfectos porque luego los vamos a incorporar a la salsa y les vamos a dar un hervor. Cuando le demos ese hervor, añadimos los gambones que habíamos salteado al principio, damos una vuelta y esto está. No te voy a decir vamos a pan porque es el lunes, pero vamos, para comerte dos platos.
Oye, y esto para los que hacéis tanto deporte, corréis, tú que eres una runner, esto te da fuerza, ¿no? Claro, si le pones pasta, ¿no?
Sí, claro, estos son hidratos. Sí, sí, el día que toca hidratos, maravilloso. Yo estoy descubriendo un mundo nuevo, eso de hidratos y proteínas.
Claro, sí, es que hay que tenerlo claro, que no siempre lo tenemos claro. Cuando hidratos, ponme ejemplos, pues la pasta, el arroz, el pan, la patata, eso, que si no sabemos a veces poner ejemplos. Bueno, pues hoy curry con tallarines y gambones, la receta en el blog de Lola Bernabé, lo vas a encontrar, loleta.com. Te mando un beso enorme, Loleta.
Un beso para todos y feliz semana.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Eres de los que piensa que uno de los grandes problemas de la ciudad de Málaga es la limpieza, o mejor dicho, la falta de limpieza? Desde luego es algo que piensan vecinos como estos que viven en carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.
Los árboles, eso da, no sabe uno por dónde va a pisar porque luego es que te lo lleva pegado en los zapatos.
El comportamiento poco ciudadano de la gente. Por otra parte, no creo que el servicio de limpieza sea bastante eficaz.
El ayuntamiento es obligó a poner un chi a los perros, pero no hay personas que vengan a ver lo de las cacas.
Está muy sucio, pero no solamente por la solería, por la pintura, porque no lo cuidamos.
Ya sabes que estamos haciendo la radiografía de la limpieza en Málaga desde hace ya semanas. ¿Qué dicen, por su parte, desde el Ayuntamiento de Málaga? Bueno, pues que uno de los grandes problemas de limpieza en la capital es que hay vecinos que no cumplen con la ordenanza municipal. Aquí en COPE, la concejala responsable de Limasan, La empresa municipal de limpieza, Teresa Porras, señala que, a pesar de las sanciones que conlleva no cumplir con las normas, es complicado identificar a los infractores y, por tanto, es complicado sancionarlos.
Yo creo que son factores que efectivamente ahí podremos hacer más hincapié, pero date cuenta que hay que pillar a la persona en que ha dejado el marrón en la calle, ¿eh? O sea, que no es tan fácil. La gente mira para un lado y para otro y dependiendo de si hay gente o no hay gente, lo recoge o no lo recoge.
Ante estos vecinos incívicos, la concejala anima desde estos micrófonos a llamar a la policía local y denunciar a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas de la vía pública. O, por ejemplo, fotografiar la matrícula de los vehículos que depositan enseres y escombros en sitios no permitidos o en los días que no toca recogida.
Directamente a la policía. Oiga, este señor que una fotografía ha dejado la caca del perro en el este, o la matrícula de un coche que va dejando los escombros por donde pilla. Pero que hay que hacerlo. Vamos, de hecho lo he hecho, ¿eh? Yo sí lo he hecho y he llamado y no me he identificado que soy yo. Sin embargo, sí he mandado la fotografía con la matrícula del coche depositando los escombros en la calle.
Teresa Porras asegura que si denunciáramos ante la policía local al vecino incívico, estaríamos al nivel de limpieza de otros países europeos.
Por eso están en otros niveles de limpieza, ¿eh? Porque el propio vecino denunciaba de que su vecino había dejado la caca del perro con fotografía, con pruebas que efectivamente lo demostraba. Y por eso están en otros países de otra forma en ese aspecto.
Además de denunciar las malas prácticas, la concejala recuerda que mantener las calles limpias depende de cada uno de los malagueños.
Si sacamos la basura a la hora que tenemos que sacar, que es a partir de las 9 de la noche. Si los cartones los doblamos y los metemos en el contenedor de cartón, porque lo puede meter a cualquier hora. Si no tiramos las cosas al suelo, si recogemos la caca del perro y por supuesto el servicio de limpieza tiene que pasar todos los días a barrer, lo mínimo.
Está claro que los malagueños podemos hacer muchas más cosas, sobre todo lo que nos está pidiendo la concejala que hagamos. Pero claro, ¿y Limasam puede hacer más para mejorar la limpieza de Málaga? Según la edil responsable, hay poco margen de mejora.
¿En qué podemos mejorar? Pues a lo mejor en poner, la verdad es que no lo sé. ¿Podemos poner más limpieza? Se hace. ¿Podemos poner más horas en un momento determinado porque hay eventos especiales? Se hace. O sea, eso es todo lo que es el mecanismo de la limpieza por parte de Limasam se hace. No hemos rebajado ni un euro en ese tipo de cuestiones.
El Ayuntamiento de Málaga destina 110 millones de euros al año a la empresa municipal de limpieza, a Limasam, un presupuesto con el que se financia la infraestructura de la empresa y los servicios que presta. 1:35 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostudio Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor tú crees, piensas que no eres fumador, pero a lo mejor en el fondo lo eres un poquito. Quiero saludar en el Diario de Salud, como cada lunes, al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Estamos rodeados, bueno, pues a alguien que fuma, que si las cachimbas, los vapers, ¿se puede considerar fumadores sin fumar solamente por la influencia que a veces tenemos del humo o del tabaco o de estos cacharros nuevos?
Pues absoluta y tajantemente sí, Mónica. Es lo que se conoce popular y técnicamente como fumar pasivamente o ser fumador pasivo. Mientras el número de fumadores activos, principalmente entre la población joven, se están disparando con los nuevos métodos de inhalación, como has comentado, pues cigarros electrónicos, cachimba, también lo está haciendo el número de personas que sin fumar y por estar en determinados ambientes están respirando estos vapores o humos, convirtiéndose también en damnificados. Hace unos días, precisamente, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica dio a conocer un informe sobre hábitos, afecciones e influencias derivadas del tabaco. Curiosamente, entre los análisis, este informe detalla que un 25% de las personas no fumadoras, es decir, uno de cada cuatro que no somos fumadores, estamos expuestos regularmente al humo del tabaco en espacios cerrados, como pueden ser hogares, lugares de trabajo, zonas de ocio. Estas cifras empeoran y se aumentan incluso más si hablamos de terrazas, otro espacio abierto donde todavía lamentablemente mucho se permite fumar. Y se estima que ahí más de la mitad de los no fumadores sufren de tabaquismo pasivo. Sin duda hablamos de unos porcentajes muy elevados, sobre todo para aquellos que no solo no fumamos, sino no queremos ver ni oler el tabaco ni nada que tenga que ver con ello, sino también pues para lo que cualquier tipo de inhalación de humo en general sabemos que es nociva para la salud. Esta tensión de fumar, paralelamente a nivel sociológico, también crea un efecto cadena, basado en querer imitar o hacer lo que están haciendo los de al lado. Esto es una de las cosas que está haciendo que entre los jóvenes lo de los vapers y los cigarros electrónicos pues esté de forma más dominante. Y pues esto hace que aumente todavía más el número de fumadores sociales, como digo, sobre todo entre la gente joven, y también de fumadores pasivos, como puede ser nuestro caso, que nos vemos afectados por sustancias en unos ambientes aéreos contaminados que no queremos, ¿no?
Doctor, pero las consecuencias, los efectos negativos para el fumador pasivo, ese que se traga el humo de otros, ¿son los mismos que si fuéramos fumadores?
Pues, Mónica, cierta preocupación sí que hay que tener. Si bien es cierto que no vamos a experimentar los mismos perjuicios, obviamente, que aquellos que directamente le están dando una calada a un cigarro, a una pipa o a un aparato electrónico y que están inhalando vapor y humos que van directamente y sin fuga a su boca, a sus pulmones y a su aparato respiratorio, y pues haciendo que tengan riesgo no solo de cáncer, sino también de problemas crónicos respiratorios, sí que siendo fumador pasivo nos exponemos a diversos riesgos, que según los expertos y estudiosos en este tema, dicen que tenemos una mayor incidencia de infecciones respiratorias o cáncer de pulmón en el peor de los casos, así como también pues tener un poco más de dificultad respiratoria, ahogo, pitos o expectoración por la producción de moco, sobre todo en personas que tienen una situación que muy poca gente conoce, que es lo que se llama hiperreactividad bronquial, que es que tus bronquios son capaces de reaccionar de una forma anómala a situaciones de pequeña provocación. Por ejemplo, pues si yo tengo una hiperreactividad bronquial y no tengo nada de humo a mi alrededor ni nada nocivo, no me pasa nada. Pero si tengo una hiperreactividad bronquial y me llega humo del que está al lado, pues por poco que sea, mis bronquios reaccionan de una manera normal y estoy expuesto a una situación que no estoy provocando, ¿no?
Claro. ¿La solución?
Uf, pues la solución pasa, Mónica, al final, pues por de forma individual cada uno decir, yo no voy a ir a un sitio donde haya humo, aunque esto es un método cortoplacista que no llega a la solución, ya que yo creo que deberían ser los fumadores y los consumidores de todo tipo de productos de los que hemos hablado, los que se adapten al medio respetando a los que no somos fumadores, ¿no? Yo creo que hay que reeducar la sociedad. Como ha habido un descenso en el consumo de tabaco en las dos últimas décadas, pues igual que hemos conseguido esto, tenemos que conseguir también que todas estas formas emergentes de nuevo humeo, ¿no?, también se reduzcan, sobre todo en la gente joven, educándolo en las instituciones escolares, igual que se le da educación pues de otro tipo y de situaciones de pues de poder ser sostenible, poder ser tolerantes, pues también hay que decirle a la gente joven en los colegios que parte de la tolerancia es también respetar a los que no quieren fumar y que ellos no sean fumadores, e incidir y machacar con los efectos negativos que sobre la salud tienen este tipo de productos, ¿no? El ejemplo a seguir está para incidir en el resto de fumadores mediante otros métodos, también concienciación por parte de entidades médicas y sanitarias que alerten sobre los efectos nocivos, y finalmente la ayuda de instituciones políticas en cuanto a restricciones. Pues por ejemplo, yo creo que En Málaga debería estar absolutamente prohibido que se fumara en ninguna terraza. Y cuando digo terraza, no digo terraza cerrada por cristalera, digo terraza abierta. Es habitual que en cualquiera de nuestras calles principales tú veas un bar y esté la gente sentada en el bar fumando. Eso está fastidiando al que está al lado comiendo, por mucho que diga el fumador que está el medio ambiente. Pues eso debería el local prohibirlo y la persona que fuma levantarse, irse a fumar y acotar los espacios de fumadores, ¿no?
Ay, sí, como, y sobre todo como te toca uno de estos de los puritos pequeños, esos puritos que no se acaban, que huelen, que tú dices, ¿dónde está el del purito? Y lo localizas tres mesas más para allá y dices, ¿cómo me estoy tragando el humo tan molesto? Claro, a los que no fumamos es que nos molesta mucho.
Y al final una ciudad como Málaga, que es tan universal, tan global, yo creo que hay que terminar delimitando espacios para fumadores y que ni siquiera en la calle de forma libre se pueda fumar, y que quiera fumar se para, se fuma su cigarro en un espacio determinado y no contamina a los demás, como ha pasado en los aeropuertos.
Claro. Es el Diario de Salud que cada lunes firma aquí el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
A ti, Mónica, y hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Atención! El Pichi de CAI de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de CAI se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado una aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que tengo un problema extraño, que se llama tú estar lejos y te extraño, que tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara, una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decirte amo y tener miedo, que no digas yo también.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, lo puedes hacer en el 882 de Onda Media, a través de la cadena COPE, de la página web de la cadena COPE, cope.es/Málaga, y por supuesto de la app de COPE, que tienes que tener en tu móvil descargada, es gratuita, y ahí vas a encontrar un montón de historias, de noticias nacionales, regionales, locales, en fin, y a través de la app de COPE también nos puedes escuchar buscando en tu emisora favorita COPE más Málaga. Y aquí lo que queremos hacer ahora es escuchar tu opinión, conocerla a través de redes sociales, a través de nuestro teléfono WhatsApp. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Esta semana preguntamos por algo tan comentado como, bueno, llevamos todo el día, ¿no? El pipí.
La limpieza de nuestras calles y barrios, claro, que sigue siendo el caballo de batalla y el debate diario, y una de las mayores quejas de los ciudadanos tiene que ver con la suciedad que generan los excrementos de los perros, que no recogen los dueños de las mascotas. Bueno, pues ante esta situación, esta semana preguntamos lo siguiente: ¿qué medidas debería adoptar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública? Hay tres respuestas posibles y ya hay gente que esta mañana ha votado en alguna de esas tres propuestas. La primera, aumentar las multas. el 56% ya dice que esto es lo que se debería hacer. Otra respuesta posible, hacer campañas de concienciación. El 22% dice que esta sería una de las soluciones. Y la tercera opción, más vigilancia de cámaras. El 22% de momento ha votado por esta opción. Pero de momento, como digo, gana lo de aumentar las multas. ¿Qué medidas debería tomar el ayuntamiento para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública? Esta es la respuesta, o esta es la pregunta, mejor dicho, de esta semana. Para participar, además de nuestras redes, puedes dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504, 650-564-504.
Bueno, pues ahí queda hecha la pregunta, deja tu opinión en nuestras redes sociales o en ese teléfono de WhatsApp. Captar la energía solar en el espacio de forma eficiente y duradera. Ese es el proyecto internacional al que se ha sumado la Universidad de Málaga.
El proyecto se llama CEUS, está coordinado por la Universidad de Lund en Suecia y cuenta con una financiación de casi 4 millones de euros para su desarrollo durante los próximos 4 años. La Universidad de Málaga participa a través del Laboratorio de Materiales y Superficies y al frente se encuentra el profesor del Departamento de Física Aplicada, Enrique Barrigón.
Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Profesor, yo me paso el día diciéndole a los oyentes que aprovechen la luz, el sol que tenemos para ahorrar en la factura de la luz, que instalen placas solares con AGS Solar, claro, nuestro patrocinador. Y ahora resulta que ya estamos hablando de energía solar en el espacio. Me quedo pequeña, o sea, me siento pequeña. ¿Esto cómo se hace?
Pues mira, esto lo primero es decir que mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero que la energía solar, digamos que es la fuente primaria de energía en todos los satélites que tenemos orbitando encima de nuestras cabezas. Todos los satélites tienen una serie de alas, ¿no? Donde se ponen esos paneles fotovoltaicos específicamente diseñados para el espacio y de esa manera poder alimentar con electricidad pues todos aquellos equipos que llevan los satélites. O sea que es algo habitual, diría ya, hoy en día en tecnología espacial.
Pero ¿esto qué se hace? ¿Que se envía allí las placas solares, las de AGS Solar, por supuesto? Profesor, permítame la broma porque ya aquí se mandan las placas. ¿Eso cómo se hace?
Eso se manda efectivamente junto con el cuerpo del satélite y lo que hace una vez el satélite ya llega a su órbita, pues se despliegan esas alas con esa tecnología fotovoltaica que es un poco distinto a la tecnología que utilizamos en la Tierra. En cuanto a los materiales se refiere, por ejemplo.
Bueno, ¿y qué tipo de tecnología es la que presenta CEUS y por qué he leído que es tan revolucionaria?
Eso es. Bueno, pues esto es una tecnología, digamos, muy innovadora, es una tecnología relativamente nueva y de lo que se trata es utilizar la nanotecnología, ¿no?, dentro de esos paneles solares para el espacio. En particular, lo que se persigue es que sea una tecnología más robusta, más duradera, ¿no?, que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los paneles solares fotovoltaicos que se utilizan en los satélites. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues como decía, con ayuda de la nanotecnología, ¿no? Estas células solares en concreto que queremos desarrollar son las llamadas células solares en nanohilo. ¿Y qué es un nanohilo? Bueno, pues es una estructura geométrica muy pequeña, ¿no?, de escala nanométrica. Para que se hagan una idea, son estructuras cilíndricas con un diámetro de aproximadamente 200 nanómetros de ancho, que eso es más 1000 veces más fino que el grosor de un cabello humano, y unas cuantas micras de largo, ¿no? Entonces esto es como si tuviéramos un césped, ¿no?, pequeño nanométrico en el que tenemos todas esas nanoestructuras convenientemente colocadas y orientadas de tal forma que somos capaces de absorber la luz de una manera muy eficiente por una serie de resonancias ópticas que se dan a esa escala nanométrica.
O sea, profesor, a ver si yo lo he entendido. O sea, ¿son mini placas fotovoltaicas? Mini.
No, son grandes. Ajá. Lo que pasa es que si nosotros hiciéramos un zoom, ¿no?, si nos metiéramos dentro, pues veríamos esas pequeñas nanoestructuras en la parte superior.
Ah, pero que son grandes.
Por fuera,
son como las que vemos aquí en cualquier tejado de una casa tenga AGS solar contratado.
Eso es. Obviamente no, nosotros con el ojo no lo podemos ver, porque es una escala muy pequeña. Por eso digo que tendremos que hacer un zoom muy grande. Bueno. Y bueno, todavía estamos a nivel de prototipo, ¿no?, de desarrollo de laboratorio. Todavía hay que andar un largo camino hasta que eso se pueda fabricar en masa.
¿Eso que hablas de los nanohilos es lo que aporta la Universidad de Málaga a este proyecto o aporta otras cosas o más cosas?
Eso es. Esto es un consorcio internacional, como habéis dicho, que coordina la Universidad de Lund, que lleva muchos años desarrollando esta tecnología de nanohilos, ¿no? Aplicado, o sea, esta forma, ¿no? De poner estos materiales aplicado a diferentes a diferentes ámbitos. Entonces, en concreto, en lo que nos vamos a encargar desde aquí, desde la Universidad de Málaga, es una vez que estén creados esos dispositivos fotovoltaicos, esas células fotovoltaicas, nos vamos nosotros a encargar de la caracterización avanzada de esos dispositivos y también de una serie de ensayos ambientales que hay que llevar a cabo, pues, para ver si esos dispositivos van a aguantar bien en el espacio.
Estamos hablando con el profesor Enrique Barrigón, participa a través del Laboratorio de Materiales y Superficies, está al frente pues del Departamento de Física Aplicada y participa en este proyecto de investigación. Profesor, las cosas que muchas veces se trabajan para llevarlas al espacio, al cabo de años, décadas, pues tienen una aplicación aquí en la Tierra. ¿Todo esto que se está investigando ahora, en lo que se está trabajando, tendrá algún día utilidad para nosotros, para los ciudadanos?
Pues eso espero. Ahora, por ejemplo, hay, no sé si se han oído alguna vez del Internet de las Cosas, ¿no? Por ejemplo, en el que queremos tener todo interconectado, ¿no? Y esa interconexión, pues, por ejemplo, se va a producir con ayuda de una serie de pequeños nodos, ¿no? Que se van a distribuir, imagínense, dentro de un edificio, por ejemplo. Pues una de las aplicaciones que yo veo que podría tener uso esta tecnología sería, pues, alimentar con electricidad esos pequeños nodos con este tipo de células solares, que serían extremadamente pequeñas, ¿no? Ahí ya sí que sería una cosa muy, muy pequeña y que convirtiera incluso la luz de dentro del edificio en electricidad para alimentar ese pequeño nodo y que todo permitiera estar interconectado.
He leído, Enrique, que este proyecto es un proyecto sostenible. ¿En qué consiste esa sostenibilidad? ¿Cómo va a contribuir al cuidado del medio ambiente, por ejemplo?
Bueno, es, digamos, sostenibilidad aplicado al mundo espacial, ¿no? Que tiene, digamos, otro tipo de preocupaciones, ¿no? Pero lo que proponemos nosotros dentro de este proyecto es hacer una evaluación del ciclo de vida, que se llama, en el que uno de los socios de este proyecto, ITENE, se va a encargar de analizar este producto desde el punto de vista medioambiental. No obstante, una de las ventajas principales de esta tecnología solar fotovoltaica es que también permite una reducción muy significativa del material a emplear, porque únicamente cubriendo la superficie con un 10% de estos nanohilos vamos a conseguir esa absorción óptica tan buena. Entonces, pues, por ahí sí que tenemos una reducción de la materia prima y por ahí va un poco lo de la sostenibilidad.
Claro, porque no lo sabemos ni lo vemos desde aquí, pero el espacio está lleno de basura, ¿no?
Correcto, así es una de las grandes preocupaciones hoy en día, ¿no? Esa basura espacial que se genera con todo este tipo de satélites cuando ya han acabado su vida útil.
Profesor, cuando hablamos del Laboratorio de Materiales y Superficies de la Universidad de Málaga, al margen de este proyecto en el que están inmersos, ¿a qué se dedican?
Pues nos dedicamos al estudio de diferentes materiales y acabados superficiales que se puedan hacer en esos materiales, pues, para diferentes aplicaciones, ¿no? De energía generalmente, ¿no? Pues trabajamos con una línea, por ejemplo, de supercondensadores, o trabajamos con recubrimientos para aplicaciones de solar térmica y demás. Es un poco el analizar, ¿no? Pues las propiedades de los diferentes materiales a los que les podamos dar un uso práctico, ¿no? Y cómo, cambiando ese recubrimiento superficial que podamos hacer en los materiales, pues mejoramos esas propiedades.
Por ejemplo, un revestimiento distinto de carreteras o de edificios que impidan que absorban tantísimo calor, por ejemplo.
Esto es, ese tipo de cosas.
Bueno, interesante. Las cosas que se investigan en la Universidad de Málaga. Profesor Enrique Barrigón, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los Reyes Católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostudio Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpinbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sácame la pena.
De todas mis guerras, aunque pierda a menudo la fe en la humanidad, mientras brille una luz, mantengo la puerta abierta. Sácame la pena, llévame a bailar, porque tengo en mis ojos el don de ver más allá, y mi voz guarda la fuerza del viento y el mar. Pisan fuertes mis piernas, soportan. Que expulse todos los diablos de mi cabeza y acabe siempre triunfando la verdad. Sácame la pena, llévame a bailar, mueve mis caderas al suave golpe de tu compás.
Pues para sacar las penas, quedarte pegado a la radio, eso es lo mejor, la mejor opción. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ya sabes que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.